lo que son las cosas con esta canción, sí. Pedro Fernández de Retana, esta canción que escuchamos de fondo, por cierto, que yo había elegido la de Bob Dylan, Blowing the Wind.
Bueno, he escogido esta.
Has elegido esta, que es una versión, y es una canción que parece que con esto comenzó todo, ¿no?
Efectivamente, con esta canción que escuchamos de fondo empezó todo. El clásico de Bob Dylan, Blowing in the Wind, fue el tema que sin estridencias rompió la barrera entre la música pop y la sacra. Hace, pues, 45 años más o menos, y bajo el paraguas del Concilio Vaticano II, surgieron lo que se conocieron como las misas modernas o misas yeyés. Aquí en Vitoria, la parroquia de Los Ángeles fue la pionera en incluir guitarras y nuevos ritmos durante las celebraciones. Eran versiones de temas ya conocidos, del folk, del pop. En cambio, en las reparadoras, en el antiguo convento de la calle San Antonio, ya ha desaparecido este convento de las reparadoras, los domingos a la mañana y fiestas de guardar, otro grupo de músicos aficionados animaban las misas. Nuestro invitado, Josu Alberdi, se ocupaba de tocar y de componer los temas. Bienvenido, Josu. Gracias.
Hola, por estar con nosotros. Muy buenos días.
Oye, Josu,
buenos días.
Cuando ha dicho 45 años, yo creo que en ese mismo momento pensó, ¿cuánto tiempo, no?
Sí, no, pero
44, yo creo.
44, no, bueno.
45, uno
hecho,
menos.
He hecho el cálculo a ojo de buen cubero, Josu.
Sí,
a ojo
sí, de buen yo creo cubero. Que unos 43, 44. Sí.
Oye, ¿cómo surgió la idea de la misa yeye en las reparadoras, Josu?
Bueno, pues esto surgió espontáneamente porque yo entonces, en aquella época, daba clases de guitarra a unos cuantos niños de 6, 7, 8 años y fui una vez a misa a las reparadoras y vi que había un señor que tocaba el órgano, muy, muy clásico. Era un órgano no muy grande, era un aparatillo un poco
un armonio que se llamaba.
No era armonio, era ya un órgano electrónico, o sea, era de los, como decían entonces, de enchufar, ¿eh? Sí. O sea, no era de los de dar con el pie, que también lo sabía. Y entonces, bueno, pues se me ocurrió pedir permiso a una de las hermanas que había allí para ver si yo podía tocar, porque vi que en algunas misas este señor ya no estaba. Y me dijo, no, es que ya no toca. Y bueno, la superiora me hizo una pequeña prueba, por decirlo así. Yo la verdad es que soy un músico aficionado, quiero decir que no tengo carrera de música, con lo cual a mí una partitura es como si me pones un verso en chino. O sea, no tengo ni idea. Pero bueno, como siempre ha sido mi afición y sabía tocar algo más o menos, algunos acordes al piano, pues me puse al órgano, interpreté algunas tonterías de las que sabía y la superiora me dijo, ah, pues muy bien, hombre, por lo menos algo de música, una ambientación en algunos momentos, estaría bien, sin entrar a cantar nada de momento. Uh-huh. Y así empecé, pero al cabo de un mes o dos, pues ya me llevé a dos chiquitas, dos niñas que tenía de 6 y 7 años, que eran Nieves y Blanqui, dos alumnas mías de guitarra. Me las llevé a la iglesia, a las reparadoras, ensayamos un poquitín y cantaban un par de canciones. Se fue añadiendo el asunto con más niños y más niños hasta hacer un número pues de 20 o 15 a 20, ahí es donde estábamos el número normal de ensayos. Ensayábamos los sábados por la tarde, todos los sábados, y cantábamos los domingos.
¿Y se fueron incorporando instrumentos?
Se fue incorporando, yo diría que prácticamente un instrumento, porque la guitarra no la introdujimos, no sé por qué razón, pero no, introdujimos la batería, pero al cabo ya de 3-4 años de ejercicio.
Oye, ¿el primer día que llevasteis la batería?
Sí, fue un escándalo, ¿no? Un escándalo absoluto. Entonces hubo que suavizar desde luego el sonido de la batería, los ritmos tenían que ser lógicamente más suaves, más llevaderos, porque había mucha reverberación en la iglesia, como es lógico, y la verdad es que emborronaba todo el canto, ¿no? Pero bueno, al final se logró hacer suavecito, era Carlos Presa, el batería del grupo, que era un melenas entonces, tenía un pelo hasta el hombro. Eso llamaba un poco la atención a la gente y demás, pero la gente joven
Se animaba,
se fue animando y la verdad es que fue a más y yo creo, y puedo decir que por el coro han pasado más de 100 personas, quiero decir que...
Josu, pero con el tema de la batería llegó un momento que dijeron las autoridades eclesiásticas, por aquel entonces el obispo, quiero recordar, era José María Larrori, dijeron, bueno, hasta aquí hemos llegado, se acabó.
Sí,
esto
sí.
Es una misa en un guateque.
Sí, vamos a ver, don Ignacio Zamayoa, que entonces, una gran persona, por cierto, que llevaba, no sé si era el vicario general, pero en fin, era, el, como digo yo, el segundo del obispo, ¿no? Y fue el que nos vino con el recao, por mediación de la Madre Superiora, lógicamente, para decirnos que era un escándalo, que la batería no podía estar en el templo, pues porque no procedía, metía mucho ruido y aquello era un escándalo. Y bueno, a nosotros nos parecía que era un instrumento de acompañamiento como otro cualquiera, que le daba un ritmillo a la cosa. Y entonces decidimos, o decidí en aquel momento, decirle a la superiora que nosotros dejábamos el coro. Si no nos dejaban la batería, nosotros no cantábamos. Y así fue durante, creo que unas 3 semanas. Y me llamó la madre superiora para decirme que, claro, que es que ya que la gente no iba. La gente joven no iba a la misa. Y que había hablado con el vicario o con quien sea, que era don Ignacio Zamayoa, y que le dijo que bueno, pues siendo así, que vale, pero que por favor, que muy suave. Y volvimos con la batería y así continuamos hasta el final.
Sí, porque en el momento de esplendor, más o menos a mediados de los 70, la iglesia se llenaba hasta arriba, hasta las cartolas, sí, cuando tocabais vosotros.
Sí, no, las misas eran de una
afluencia
masiva. Yo creo que había dos cosas muy típicas de Vitoria en las mañanas de domingo, que eran la misa de las reparadoras y luego lo que llamábamos el vermú, que tampoco, para claro, la gente joven no tomaba vermú, pero bueno, era reunirnos en la calle Dato y aledaños, en el paseo, más luego las matinales que solía haber de actuaciones musicales y demás en el teatro principal. Y en el Teatro Guridi.
Pero, ¿quién elegía las canciones? ¿O cómo se iban transformando las canciones?
Las canciones las elegía yo. Sí, íbamos, hombre, me aportaban cosas, ¿eh? Quiero decir que había, entonces estaba, pues qué sé yo, el grupo Mocedades, por ejemplo, pues cogíamos algunas canciones de Mocedades.
De Bob Dylan.
Hacíamos adaptaciones, digamos, dentro del ensayo del sábado para ver si cuadraban dentro de lo que era la actuación del domingo. Pero en principio yo marcaba, yo dirigía el coro y decía, no, esta no, esta sí, etcétera, etcétera. Me acusaron un poco de dictador, tuvimos también fue el principio de la democracia en el coro, porque yo era como muy mandón, entonces, bueno, se me recriminó un poco ese carácter entre los miembros del coro y fui suavizando mis modales pues para ser un poco más demócrata y aceptar también sugerencias del resto de la gente.
Joshua, has comentado de Mocedades. Hay que recordar que en el primer disco de Mocedades, uno de los grandes éxitos de ese disco fue el Pangilingüe en latín.
Pangilingüe, sí.
Un disco en el cual estaba todavía el matrimonio feliz. Sergio y Estíbaliz.
Sí.
Que Sergio, que por cierto hizo la mili en Vitoria, yo lo he visto vestido de soldado por la calle Dato.
Exactamente, y ese fue el motivo por el cual, para orgullo nuestro, en una de las misas estuvieron los componentes de Mocedades en la iglesia, porque les habían oído hablar de que había un grupo que cantaba canciones suyas. Y con tan fausto motivo, pues hicimos, no sé si 3 o 4 temas de Mocedades en la misa.
La gente mayor, porque claro, decías que los jóvenes iban más a misa en principio, ¿no? Cuando estabais cantando. Pero la gente más mayor, la que estaba acostumbrada, bueno, pues a la misa de siempre, ¿no? A la tradicional. ¿Qué es lo que pensaban?
Pues la mayoría, bueno, desde luego los que iban estaban encantados. Hay que decirlo, que estaban encantados. O sea, yo reconozco que uno de mis asombros era ese, que la gente mayor, muy cristiana, católica, apostólica y romana, pero es que le encantaba esa misa. Yo creo que les proporcionaba una cierta alegría, ¿no?
Estamos escuchando de fondo.
Sí, esta no era de las más alegres, precisamente.
Pero es el lingüe de Mocedades.
Pero bueno.
Cantada en latín esta.
Sí,
esta
cantada
pieza,
en latín.
Esta canción. Mira.
Ex intacta virgine, et in mundo conversa.
Josu, alucinarían, me imagino. No sé si los componentes sean de Mocedades, pero sí el resto del personal que ha ido a misa y se encuentra con Mocedades allá, ¿no?
Sí, ese domingo fue glorioso, porque claro, date cuenta que Mocedades en esa época estaba en la cumbre, o sea, es que era un grupo magnífico y sigue siéndolo, ¿no? Pero
habían triunfado en Eurovisión.
Exactamente.
Con el segundo puesto con Eres tú.
Y entonces, pues la gente naturalmente le llamó tremendamente la atención que estuvieran en Vitoria y que estuvieran en la misa de las repas. La causa, evidentemente, es que Sergio estaba haciendo el servicio militar aquí en Araca, ¿no? Pero bueno, nada, nos dieron enhorabuena. Por otro lado, teníamos ya en el coro algún componente que son primos de los Uranga, que vivían en Vitoria. Bien. Quiero decir que ya había una cierta relación. Luego actuamos más tarde con Aster y demás en Mondragón y en algunos sitios con ellos, como teloneros de Mocedades.
Eso es aparte.
Eso es otra historia. Josu, a todo esto, claro, la gente iba a misa, la gente joven llenaba las reparadoras. Pero, ¿qué os comentaba el cura, qué os comentaban las monjitas, viendo cómo aquello iba increciendo?
Bueno, las monjas estaban encantadas, o sea, encantadas, y nos cuidaban, vamos, como si fuéramos sus hijos.
Primero, también hay que tener en cuenta que cuando pasaban el cepillo la recaudación sería jugosa.
Hombre, la verdad es que yo no me puse a pensar en eso, pero me imagino, hombre, tampoco con la gente joven mucho no sacaría,
pero bueno,
¿no?
Si van 400, sacas más que si van 50.
Pero bueno, eso seguro, pero quiero decir que ellas estaban entusiasmadas. Por otro lado, eran muy aficionadas algunas de ellas a los temas musicales.
Claro, hombre, yo recuerdo la película Yeye, ¿te acuerdas?
Sí.
Con Gilda Aguirre.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues incluso estuvo dentro del coro una de las monjas, una que era muy joven, tenía 19 años, y estaba dentro del coro.
Feliz
estuvo,
se ríe, ¿eh?
Sí, hombre, no me extraña nada.
Tengo que decir que mi compañero Javi Sáez, en las labores técnicas, me decía, sí, y Pedro también Sorcitroen, ¿sabes?
No, pero la película, que fue una gran actriz y magnífica cantante, Sor Yeye, allá por el año 1965, alguna vez la han pasado en la televisión, los sábados a la tarde, esa película, pues transmitía un poquito ese concepto de la música Yeye, de la batería, la guitarra, etcétera.
Hombre, era cierto que había que cambiar algo, ¿no? Quiero decir que los típicos temas de iglesia, pues se habían quedado un poquito antiguos, la gente joven no asistía, y con esto pues se consiguió desde luego que asistiera, no con todo el respeto debido, también hay que decirlo.
Porque ¿qué pasó al final? ¿Al final murió de éxito la misa de las reparadoras?
Bueno, hubo de todo, yo diría que de todo, porque en el año 81, creo recordar, yo tuve un accidente de motocicleta, y estuve convaleciente casi 6-7 meses con el accidente.
Claro.
Y ahí hubo una especie de golpe de Estado. O sea, es decir, uno de los miembros del coro quiso coger las riendas del mismo, entonces hubo pues lo que suele ocurrir en muchos sitios, ¿no? No sé cómo decirte, se partió en dos, hubo dos fragmentos del coro, los unos por un lado, los otros por otro. Al final esas cosas casi siempre llevan a la destrucción del mismo, y ya ahí se acabó. Quiero decir que ahí ya se perdió. Después de 13 años, pues terminó sin más, ¿eh? Porque además, ya repito, había un poco falta de respeto dentro de la propia iglesia, ¿eh? Quiero decir que había gente joven en algunos grupos que ya no iban a misa, sino que iban un poco a hacer el gamberro. Y claro,
una pena en Josu que no se conserve ninguna grabación de aquello, ¿eh?
Pues no hay ninguna, realmente es que no hay ninguna. Pero es que, quiero decir, yo podía tener un casete de aquellos antiguos con algo. He buscado por todos los sitios, no he encontrado absolutamente nada. Y no sé si alguno de mis compañeros del coro tendrá algo, lo preguntaré. Pero vamos, en principio no tengo constancia de que haya absolutamente
nada. Si consigues
nada.
Una grabación, nos lo transmites. Bueno,
sin duda, por supuesto.
Acercas, ¿eh?
Si hubiera algo, vamos, encantado.
Yo, Salverdi, que te vamos a emplazar a que vengas otro día, porque tienes muchas historias que contar.
Sí.
Muchas historias.
Es que son
además,
muchos años.
Muy bien contadas también.
A ver,
Josu,
¿quiénes son estos? Que no me suenan de nada.
Claro, está la voz de la magnífica Blanqui Fernández, que es la cantante, una de las cantantes junto con Nieves de Aster en su última época, ¿no?
Uh-huh. Sí. Este es el disco homenaje.
Esta es una canción en euskera compuesta por José Ignacio Polo.
Bueno, pues nos vamos a despedir con ellos. Nos tienes que venir a hablar de Aster, ¿eh?
Cuando queráis,
encantado. Nos lo hemos pasado muy bien, ¿eh?
Encantado.
Eso que Pili se ha reído de la...
Sí, se ha reído.
De la monja Yeye, de Gilda Aguirre. Luego estaban las monjitas del Jeep, pero esa es otra historia
que contaremos
otro día.
Josu, que nos vamos, gracias.
Vale, muchísimas gracias a vosotros. Abur. Gracias, Abur.